Se espera hacia la tarde mayormente nublado y algunas tormentas aisladas hacia la noche. Y la máxima prevista para esta tarde será de 21 grados.
Bien, Caro, vamos a hablar unos minutos con Alejandro Wigenhauser, que tiene una vivienda aquí en el barrio Procrear, estamos unas cuadras nomás de distancia de la radio.
Sí.
Y es uno de los referentes del grupo de adjudicatarios que se vieron involucrados en esto de los créditos SUBA y la problemática con el descongelamiento de las cuotas, y que ahora están viviendo el primer coletazo de ese descongelamiento porque ha dejado de tener efecto. Y bueno, la diferencia entre una cuota y otra ha sido brutal. Pero vamos a pedir a él bien que nos cuente cómo es la problemática, incluso desde su origen, como para entender bien cómo viene el tema. Hola Alejandro, buen día. Facundo Baraybar y Carolina Moldes de Radio Nacional, te saludamos. Ahí estás. ¿Nos escuchás bien?
Sí. ¿Escuchás?
Ahí te escuchamos mejor, en ese lugar.
Bien.
Bueno, Alejandro, no, contanos un poquito sucintamente cómo viene la historia y la actualidad de este tema que padecen ustedes.
El barrio Procrear.
No, bueno, ahí tenemos algún problemita en la línea.
A ver, hola.
A ver, fíjate.
Ahora.
Un poquito más a la derecha.
¿Me escuchás? Ahí
te escucho perfecto. ¿Diste el pasito bien a la derecha?
Sí.
¿Viste? ¿Cómo era?
Bueno, te cuento, Facundo. El tema es así. El barrio se construyó de la misma manera en que se va a construir ahora los Procrear 2, estas viviendas nuevas, donde el Estado Nacional participa con el capital y la provincia con la tierra, donde se van a construir las casas, que se terminaron de construir en nuestro caso en 2015 y se entregaron 500 viviendas de las 526, las cuales ya construidas tardaron en entregarse, que son los casos nuestros, que se entregaron ya con el gobierno nacional. En el transcurso del tiempo de estos 3 años que nos entregaron, se incorporó el índice UBA a nuestras viviendas únicas y bueno, estamos enfrentando este inconveniente en un plan de vivienda social fomentado por el Estado, lo cual esperamos tenga una solución porque mes a mes se hace complicado poder pagar la vivienda para la familia, para nuestros hijos.
Alejandro, en términos de plata, háblame de la evolución de las cuotas de una de estas viviendas que ocupan ustedes comparado con la de los otros habitantes del barrio, que son exactamente las mismas casas, ¿no? Estamos hablando de construcciones idénticas.
Para que
se escucha horrible. Ahí.
Oh. Hola.
Ahí te escuchamos bien. Sí, te
decía. En el caso de estos son 26 departamentos, 50 construidos, son todos de frente a la circunvalación.
No, pará, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a probar de vuelta, a ver si podés, porque tenemos muchos problemas en la línea, la verdad que está perdiéndose la comunicación. Ahí te llamamos y probamos de vuelta. Bueno, nos iba contando, como para no perder tanto el hilo mientras se va recuperando la comunicación, de la situación. Y recuperamos la comunicación para que nos grafique la diferencia de la que hablamos en términos de plata. ¿Cuánto sale una cuota de una vivienda como la que ocupa él con un crédito UBA? ¿Y cuánto sale una cuota de la otra vivienda, la entregada con el Procrear original, Alejandro?
Sí, Facundo. Mira, el tema es fácil. A nosotros cuando nos entregan las casas, que son en septiembre-octubre del 2018, el valor de la cuota era similar a la cuota que pagaba el vecino que había tenido la casa en el plan original, construido y entregado en el gobierno de Cristina Fernández. Uh-huh. Pagamos alrededor de 11.500, 12.000 pesos. La evolución nuestra de la deuda fue que al día de hoy pagamos 32 mil pesos y el vecino sigue pagando entre 12 mil, 13 mil pesos. Por lo cual, los créditos nuestros son totalmente diferentes para una vivienda totalmente igual. En el caso nuestro tenemos un crédito indexado al UVA a 30 años, por el cual ya pagando 26 cuotas, 27 cuotas, si no estoy sacando mal la cuenta, se nos triplicó el valor de la cuota mensual en un crédito a 30 años y de los 2 millones de pesos que debíamos, que era el crédito original por el cual nos dieron la casa, hoy debemos 5 millones porque se actualiza el crédito. Es decir, nunca vamos a terminar de pagar si no hay un cambio en la metodología del crédito.
Exactamente. Y la problemática a la que se enfrentan ahora, además, Alejandro, es que durante este periodo de pandemia, las cuotas, cuando hablamos de cuotas congeladas, no son cuotas que no modificaron su valor, ¿verdad? Sino que, en todo caso, se pagarán a final del crédito, pero no es sí. que van a dejar de pagarse o que se van a pagar al mismo precio. ¿Está bien así?
No, se estipuló en un momento, dado el incremento inflacionario, que por lo cual se actualiza nuestro crédito, pactar un valor, lo hizo el Gobierno Nacional, en 20 mil pesos aproximadamente, que fue lo que se pagó desde mayo del año pasado hasta este marzo. De un momento para otro, de marzo a abril, la cuota aumentó entre un 69 y 70%.
Esos 12 mil pesos de los que nos estás hablando vos.
Claro, de 20 mil a 32 mil pesos, 34 mil pesos, porque los créditos varían por ciertas características, pero están en eso. Además de lo que también existió, que fue el diferimiento. Claro. Porque si bien las 26 familias tuvimos un congelamiento de las cuotas, fue una decisión del Estado, también existió la oportunidad de que si uno quería, podía diferir las cuotas al final, es decir, las cuotas que no podía pagar ahora por cuestiones personales, las pagaba al final del crédito. Entonces tenemos dos situaciones, los que tenemos el aumento de 70% promedio de una cuota a otra, y los que tenemos la situación de que no podíamos pagar el año pasado en mayo, y ahora pasamos de pagar cero a 32 mil pesos.
Bien, ustedes han llevado reclamos a distintos lugares y cero respuesta hasta ahora.
Hemos tenido conversaciones, seguimos teniendo conversaciones tanto con representantes pampeanos en la legislatura nacional y también con los representantes del Ejecutivo, en el caso del presidente del IPAB, pero de momento no hay una resolución de fondo que nos pueda de alguna manera aclarar el horizonte sobre lo que va a pasar con las casas de nuestras familias.
Y cuando se accede a estos créditos bajo la modalidad UVA, ¿ustedes eran conscientes de esta situación a la que se exponían? ¿No fueron llevados, digamos, a partir de la natural necesidad de tener una casa? ¿Cómo fue ese proceso?
Esto fue un plan de vivienda del Estado. Nosotros cuando nos entregaron el crédito, la referencia que teníamos era lo que pagaban los otros vecinos que ya vivían hace 3 años. En el banco nos dijeron de que era un sistema similar, nada más que llamaba de otra manera. No hubo mucha más información. Esto era algo reciente que se generó y bueno, nosotros ante la necesidad de tener nuestras casas, porque no teníamos otra casa, y viniendo del Estado, con la presentación de papeles, no es que nos regalaron una casa, fue una presentación de papelería necesaria para un sorteo que accedimos, se demoró, y cuando nos dan la casa nos enteramos de que la indexación estaba pegada a la inflación. Posterior a esto, 2 meses luego de la entrega de nosotros, el Banco Hipotecario hizo entregas de departamentos con el plan original de Cristina Kirchner. Entonces nos encontramos con que nosotros estábamos en el medio de una situación cuando el banco hipotecario, parte del fideicomiso junto con el Estado, ha tomado la decisión de entregar departamentos con o sin UBA. Así que estamos en una situación que la verdad no sabemos cómo se va a solucionar. Es decir, en 2015 se entregaron 500 casas con el plan original. En octubre del 2018 se entregaron 26 viviendas con UBA y en noviembre del mismo 2018 se entregaron casas con el plan original. En un programa de vivienda social programado por el Estado, promocionado por el Estado, no sabemos cómo va a solucionar el mismo Estado esta diferencia que ha hecho entre las familias.
Alejandro, y una de las cuestiones que siempre se han planteado cuando se habla de este tema es la posibilidad de que familias abandonen sus viviendas porque no pueden hacer frente. Yo no sé si eso ya se produjo, si...
Esta es una situación monetaria de un crédito en un banco. Nosotros sabemos que en otras provincias ha habido solicitudes de desalojo y a través de la justicia se ha frenado esto. Nosotros no queremos que suceda, de momento no estamos en esta situación porque le hemos dado prioridad a nuestra vivienda respecto de todos los demás costos que tenemos de casa. Es decir, la educación de los chicos, la que uno compra diariamente para comer, servicios que uno tiene que pagar. Es decir, nos vamos atrasando en la vida misma de las familias para poder seguir pagando nuestro sueño, que es tener nuestra casa para vivir, para que nuestros hijos puedan estudiar, desarrollarse y pensar en un futuro. Así que estamos complicados, pero de momento lo que sí se está pensando es en dejar las casas, pero situaciones de desalojo judiciales no tenemos en La Pampa.
Bien, bueno, muchas gracias por este panorama. Esperemos que tengan alguna respuesta en lo inmediato para acomodar efectivamente una situación que, la verdad, de tan clarita no se entiende, ¿no? Cómo es que puede haber pasado algo, pero sí, necesariamente es algo que te tiene que corregir, porque me parece que es una injusticia a todas luces, ¿no? Lo que ha ocurrido. Así que, ojalá que se solucione.
Que el Estado, como parte del fideicomiso que hizo este plan de viviendas únicas, realmente vea que esto, más que un programa de vivienda única, se ha hecho un dolor de cabeza para nosotros. Y la verdad que es muy difícil mes a mes ver cómo aumentan las cuotas más de 1.000 pesos y los costos de vida similar y no tenemos la suerte de que los sueldos acompañen para poder pagar nuestras las cosas que tenemos que pagar.
Gracias, Alejandro.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Bueno, conversábamos con Alejandro Wigenhauser, referente.